En esta ocasión presentamos la plática basada en el primer libro de Corintios, capítulo 5, titulada Resurrección 2, celebrada en el estudio bíblico semanal a jóvenes por Karina de Treviño.
En los 1700 había dos jóvenes. Yo estudié literatura inglesa en la universidad y uno de los grandes autores de literatura inglesa eran Samuel Johnson, pues había dos Johnson, y Alexander Pope. Eran de los grandes, más grandes autores. Pues en ese tiempo había dos jóvenes habilidosos, Gilbert West y Lord Lyttelton. Ya sabes que si tiene Lord enfrente de su nombre, es de sangre azul, es uno de los, él es pariente de los reyes, ¿ok? Y ellos fueron a Oxford. Y eran amigos de Dr. Johnson y Alexander Pope y andaban con la sociedad más intelectual de sus tiempos. Y ellos estaban decididos a atacar la base de la fe cristiana. Entonces, Lyttelton decidió probar que Saulo de Tarso nunca se convirtió al cristianismo. Y West decidió probar que Jesús nunca resucitó de la tumba. Un tiempo después de hacer sus estudios, se juntaron para discutir sus descubrimientos. Pero los dos estaban un poco apenados, porque habían llegado independientemente a conclusiones similares y preocupantes. ¿Qué creen? Lyttelton encontró que Saulo de Tarso sí llegó a ser un hombre radicalmente nuevo a través de su conversión al cristianismo. Y West encontró que la evidencia señalaba sin lugar a dudas al hecho de que Jesús sí resucitó de los muertos. Todavía puedes encontrar su libro en una biblioteca grande. Se llama Observaciones de la Historicidad y Evidencias de la Resurrección de Jesucristo. Y fue publicado en 1747. Y a través de la historia, ha habido muchas historias similares de personas que dijeron, ok, una vez y para siempre yo voy a probar que nunca se resucitó de la tumba Jesús. Y al intentar probarlo, lo que prueban es lo opuesto, que Jesús sí resucitó de los muertos, ¿no? Como hemos estado en 1 Corintios 15, vamos a seguir viendo los testigos que Pablo trae a la banca de defensa. Ok, vamos a repasar rápidamente de los testigos. ¿Quién era el primer testigo?
Pedro.
Segundo,
los 12.
Tercero, las 500 personas a la vez. Cuatro,
Jacobo,
el medio hermano del Señor. Y quinto, los 12 apóstoles, o tal vez más apóstoles, pero los líderes más reconocidos de la iglesia primitiva. Ok, pero tenemos otro grupo no mencionado en el pasaje que quiero meter también, porque es un poco fuera de lo ordinario. Está en Mateo 27, 50 al 53. Dejando sus dedos ahí en 1 Corintios 15, vamos a Mateo 27. Y voy a pedir, le paso a Lucía, que lea todo el pasaje, lee 50 al 53, Lucía.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.
Ok, ¿cómo lo ven? ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando aquí?
¿Y los muertos se levantaron?
Sí, los muertos se levantaron. ¿Cuáles muertos? ¿Cualquier muerto?
No, los cristianos.
¿Lo qué?
Los santos
que habían creído en el Mesías venidero, si no conocieron a Cristo desde antes, ¿no? Personas con fe, como Abraham, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Eran fantasmas? ¿Eran ¿Eran como la llorona, pues? ¿Eran transparentes?
No.
No, ¿por qué no? ¿Qué en el
vestido? Porque eran cuerpos...
Tenían cuerpos...
glorificados.
Sí, probablemente cuerpos glorificados, ¿no? Como lo que tenía Jesús cuando él andaba con los discípulos, ¿no? Él podría pasar por paredes, pero al mismo tiempo podía comer, ¿no? Lo podían tocar, ¿no? No era nada más... ¿no? En la noche, ¿ok? ¿Cuántos eran? Vienen los versículos. ¿Cuántos eran?
Muchos.
¿Cuántos?
Muchos.
Eran muchos. ¿Y a cuántas personas aparecieron estos muchos santos?
Muchas, porque tuvieron muchos días.
Dice, sí, dice, a muchas personas, aparecieron a muchos, ¿ok? Ok. Entonces, perdí en mis notas, los tengo mal. Aquí no tengo el siguiente, la siguiente página. Ok, pues no importa. Ok, ¿y cuántos eran? Muchos, y aparecieron a muchos. Vamos a imaginarnos nosotros, ¿no? Que tú, aquí está. No hay otro pasaje en la Biblia que habla de este acontecimiento para poder sacar más detalles. Sin embargo, dice que al morir Jesús, muchos cuerpos de creyentes en el Mesías desde antes de su muerte resucitaron. Dios parece haberles dado cuerpos glorificados para que entraran en Jerusalén y aparecieran a mucha gente. ¿Y para qué aparecieron? ¿De qué dijeron cuando llegaron a las personas? ¿Bú?
No.
Oh. O lloraron como la llorona. ¿Qué dijeron?
Hola.
¿Qué dijeron? ¿Para qué propósito llegaron ahí?
¿Para espantar?
Para predicar. ¿Predicar específicamente de qué?
De Cristo.
De Cristo y de la resurrección. Exactamente. Era otra evidencia la resurrección. Porque era muy importante para Dios que supiera la gente que Jesús había resucitado. Porque era importante, como hemos dicho antes, porque es tan importante que sepamos que Jesús sí resucitó de los muertos. Ajá. Ok. Yo quiero que ustedes imaginen que son habitantes de Jerusalén en el siglo I y han escuchado muchas historias de los milagros de Jesús. Inclusive, fueron a escucharlo una vez. Después escucharon todo lo de su crucifixión injusta, ¿no? Y les dio pena. Pero de repente, alguien toca la puerta y abres y es tu abuelita que tiene 10 años de muerta. Y ella te aparece y te dice que Jesús es el Mesías y que murió por tus pecados y que se resucitó. ¿Qué tal? ¿Les impactaría o no?
Sí.
Muchísimo.
Te daría miedo.
Sí, te daría miedo, así es, ¿no? Y muchas veces en la Biblia, cuando ven un ángel o ven al Cristo resucitado, como estábamos hablando la vez pasada, o sea, tienen miedo al punto de desmayarse. Dios no tiene miedo de usar el miedo, ¿no? Okay. ¿Te convencerías?
Sí.
Sí, claro que sí. Ok, entonces vamos a poner aquí en el número 6, vamos a poner santos. ¿Y santos qué? Santos dormidos. Pero vamos a poner dormidos, porque es el término que usa el pasaje, santos ya muertos, ¿no? Santos dormidos en comillas. Ok, rápido vamos a desviarnos. Ok, como acabo de decir, ¿cuántos pasajes en la Biblia hablan de este acontecimiento?
Uno.
Uno, nada más este, ¿ok? Pero, ¿cuántas veces se tiene que mencionar algo en la Biblia para que sea cierto?
Una
vez. Solamente lo tiene que decir una vez. Ahora, si solamente aparece una vez, no vamos a hacer toda una doctrina de esto. Nosotros no nos vamos a hacer ahora, qué padre este evento, ¿no? Nos vamos a hacer la iglesia de los santos dormidos, ¿no? Porque no, qué padrísimo, vamos a predicar todo el día sobre este pasaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente evidencia y detalles de la Biblia para realmente entenderlo. Entonces, no. Pues es una doctrina importante porque está en la Biblia. Pero no vamos a hacerlo una gran una gran doctrina. Ese es el error que hacen las sectas. Por ejemplo, los testigos son famosos por tomar Levíticos 17:11 fuera de contexto. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Es cualquier versículo del Antiguo Testamento, pero ellos lo toman y lo hacen el mega versículo. Entonces ellos tienen todo tipo de doctrinas acerca de la sangre, que no puedes tener una infusión de sangre, o sea, de que de alguna forma, sangre, 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 o sea, de alguna forma se obsesionan con este versículo que no es, es cualquier versículo. Dice que la sangre es importante porque sin sangre no vives, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no hacemos. No hacemos lo que ellos hacen, tomando un versículo que no tiene especial importancia y lo super amplifican a ser el versículo más importante de su fe, ¿verdad? Lo mismo hacen, por ejemplo, los mormones. Los mormones toman 1 Corintios 15:29, que dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Ok? Es un versículo, decimos, oscuro. Nadie sabe a qué se refiere. Nadie. Que no tenemos ni idea a qué se refiere Pablo. Se refiere a algo que está pasando en su entorno, pero nosotros ya no sabemos 2000 años después de qué se trata. Entonces, nosotros no vamos a tomar ese versículo y ya vamos a ser la iglesia de los que se bauticen por los muertos. ¿Por qué? Porque pues es el único versículo en la Biblia y no sabemos por qué lo dijo Pablo. Ahora, los mormones, no sé si lo saben, pero yo iba a la prepa con muchos mormones. Entonces me enteré de muchas cosas de ellos. Además de que estudié, a veces yo me ponía a estudiar sobre los mormones. Los mormones, por ejemplo, Tony se convierte en mormón. Y entre los mormones no pueden ir al cielo a menos que sean bautizados, pues él se bautiza. Pero además él piensa, mi papá se murió sin bautizarse. Entonces Tony va y Tony se bautiza en el nombre de su papá. ¿Okay? Pero luego dice, y mi abuelo tampoco. Entonces él va y se bautiza en el nombre de su abuelo. Pero tampoco mi bisabuelo. Entonces Tony va y se bautiza en el nombre de su bisabuelo. Y por eso los mormones tienen genealogías de todos sus antepasados para que ellos puedan bautizarse en el nombre de los muertos. Entonces ellos toman un versículo que no tiene ninguna importancia, lo hacen una gran doctrina y se meten en muchas aberraciones, ¿no? Pero nosotros no. Está padre este versículo, ¿no? Está padre, y dices, wow, o sea, la gente ya ha muerto, resucitado, caminando por toda Jerusalén diciendo, Cristo ha resucitado, ¿no? Padrísimo. Pero tampoco vamos a hacer la gran doctrina, ¿ok? De hecho, vamos a seguir adelante en el pasaje. Ok, ¿cuántas personas tenemos en la banca de la defensa en total ahora? Vamos a decir 600, ¿no? Porque no sé cuántos eran estos muchos santos, pero 20, 50, 100, no sabemos cuántos. Entonces ya tenemos 500, 600 de testigos de que Cristo sí resucitó de los muertos. Ok. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Hechos?
Yo, algunos.
Ok, varios, ok. Entonces, ¿han leído en los primeros capítulos cómo crece la iglesia? Seguramente se han preguntado, ¿cómo podría crecer tan rápido? ¿Se acuerdan? Pedro predica y se convierte en 3,000. Pedro predica otra vez, se convierte en 2,000. O sea, y eso es 2 días después del otro. O sea, esto no es 6 meses después, uno, no. Esto es en la misma semana. Y 3,000, y 4,000, y 5,000. O sea, y la iglesia va creciendo súper rápidamente. ¿Por qué?
Porque no hay persecución.
No había persecución todavía, pero piensa en esto.
Por eso.
¿Por qué?
Porque había tantos testigos.
Había tantos testigos de que Cristo había resucitado. Pedro, los 12, los 500, Jacobo, los apóstoles, todos esos santos dormidos que estaban caminando. O sea, había tanta gente de que Cristo sí había resucitado, que cuando Pedro empieza a hablar, casi casi estaban empujándose para ya aceptar a Cristo. O sea, ellos ya estaban súper sembrados, creyendo que Cristo era de veras Dios, como él les había dicho. Y eso es lo que pasa cuando hay muchos testigos en la barra de defensa. Y eso es el por qué estamos estudiando la resurrección. Ok, sigamos con el pasaje de 1 Corintios 15, en el versículo 8. Vamos a regresar. 15, versículo 8. ¿Lo lees, Carlitos?
Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
Ok, ¿quién está hablando aquí?
Pablo.
Ok, vamos a poner en el número 7. Pablo. Pablo es otro testigo aquí. Es el número 7 según mi bosquejo. Okay. ¿Cómo sabemos que es Pablo?
Porque él escribe el libro.
Pablo escribe el libro y él dice a mí, ¿no? Entonces es él. Ok, ¿qué es un abortivo? ¿Qué es un niño? ¿Qué es un abortivo? ¿Qué es un niño que aborta? ¿Qué es un niño que casi nace y luego se muere? O sea, nace pero se muere, ¿no? Entonces nace pero no nace, ¿no? ¿Y por qué dice Pablo que es, él es como a un abortivo? ¿No? Vamos a seguir con otros pasajes y va a ser más obvio, ¿ok? Para saber eso vamos a buscar la definición de un apóstol. Y está en Hechos 1, 21 y 22, según Pedro. Lo vimos la vez pasada, pero lo vamos a volver a hacer porque es importante saber quiénes son los apóstoles.
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros.
Emilio, el 22.
Comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Ok, aquí está la definición de un apóstol, que es el primer requerimiento de ser un apóstol, aquí en estos versículos. Que tenían que haber, ¿qué?
Estar con Jesús.
Sí, haber estado con Jesús todo el tiempo de su ministerio. Ahí pone, en el número uno pueden poner con Jesús en todo su ministerio. Y número dos, ¿qué era? Y
testigo de su resurrección.
Testigo de su resurrección. Tenían que haberlo visto después de su resurrección. Ok. Esto es la definición. Uno y dos. ¿Llena Pablo los requerimientos?
No.
¿No? ¿Qué llena?
Solo uno.
¿Cuál?
El segundo.
¿Llena el segundo? Ok. ¿Y aún eso cómo lo llena? ¿Realmente Pablo lo vio? ¿Qué pasó a Pablo en el camino a Damasco?
Lo vio.
¿Pero qué vio? Díganme los detalles.
¿Una visión?
Vio una visión, vio una...
luz.
Una luz, vio una luz, ¿se acuerda? Tan brillante que le dañó los ojos, creemos. De hecho, se quedó ciego. Vio una luz y escuchó
una voz.
Una voz. No vio a Jesús de la misma manera que lo vieron los otros apóstoles, ¿ok? Pues por eso, entonces, ¿por qué dijo Jesús, Emilio, que era un apóstol abortivo? Porque solo llenaba el número dos, la mitad de los requerimientos de ser un apóstol. Entonces, por eso, ahí tienen unas actividades escritas, ¿okay? Definición de un apóstol, con Jesús en todo su ministerio, dos, testigo de su resurrección. ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? A, 1, B, 2, C, 1 y 2.
C.
¿Cuáles son los requisitos que sí llenó el apóstol Pablo? A, 1, B, 2, C, 1 y 2. B. ¿Ok? Y 1 Corintios 15, 9. Cuando Pablo escribe que es el apóstol abortivo, quiere decir que 1, no es apóstol, 2, es el peor apóstol, o 3, no cumple todos los requerimientos de ser apóstol, pero es que sí es apóstol, ¿cuál es?
3.
Ok. Vamos a seguir con el pasaje de 1 Corintios 15 en el versículo 10. Y vamos a pedirle aquí a Michelle que lo lea. 15:10.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Okay. Aquí Pablo sale del tema de la resurrección durante dos versículos para añadir algo sobre su vida de él. ¿Qué quiere decir? Por la gracia de Dios soy lo que soy.
Que si no, que la gracia de Dios es lo convirtió.
La gracia de Dios lo convirtió. Ajá. Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy. ¿Ok? Déjenme hacerles una pregunta a ustedes. ¿En qué áreas están dotados? ¿En qué sobresalen? ¿Qué? Yo quiero que ahí donde hay unas líneas, que me hagan una pequeña lista de las cosas en que eres un poco mejor que el promedio, ¿ok? Ya tenemos las cosas, nuestras bendiciones, que son 10,000, ¿no? Salud, familia cristiana, comida, ropa, casa, viajes, homeschooling, o sea, lo que sea, tenemos mucho, ¿no? Pero aquí quiero una lista de tus áreas de particular fuerza. Quiero que quiero que me anoten por lo menos 5 cosas en que tú sobresales, habilidades, dones especiales, digamos, ¿ok? Ahí quiero que cada quien anote, que me anote 5 cosas donde tú sales de lo promedio. Un don especial que tienes, una habilidad, algo que haces bien, puede ser cualquier cosa. Ay, no me hagas esto, Lucía. Tú tienes 1,000 cosas.
Okay.
Después yo quiero que me sigan anotando cosas. Ok.
Ay, no se me ocurre, me faltan.
Ay, ¿cómo crees? Después los anotas. Ok. Carlitos, dime algo que anotaste, como un área de fuerza.
Matemáticas.
Matemáticas. Carlitos es bueno para las matemáticas.
Buenísimo.
Oye, ¿cómo es que tú tienes esa habilidad? ¿Lo has trabajado desde siempre, desde que tuviste 6 meses de edad? ¿No?
No.
¿No, verdad? No hiciste nada. ¿Dios te lo dio? Ok. Lucía, tú dime algo de tu lista. Eres muy atleta, artista, ¿qué vas a decir?
No, me memoriza las cosas muy rápido.
Ok, buena para memorizar. Tú también lo estabas practicando desde súper chiquita. Tu mamá te estaba mostrando tarjetas y tú estabas memorizando, ¿no?
No.
¿No? ¿Cómo es que lo tienes?
Dios me lo dio.
Dios te lo dio. O sea, tú naciste así. Tony, dime algo.
Que soy buena en el patinaje.
Sí, eres súper atleta. Y desde que caminaste, tú has estado patinando, ¿no?
No.
¿No, verdad?
Uh-uh.
¿Cómo es que tienes ese don?
Porque Dios me lo dio.
¿Sí? O sea, lo tuviste. Emilio, un don.
Atletismo.
¿Mandé?
Atletismo.
Atletismo. ¿Y cómo es que lo tienes?
Dios me lo dio.
Ah, ok. Yo pensé que tu mamá estaba sobre tu cuna moviendo piernas, tus brazos, para que fueras ser super atleta. No, ¿verdad? Dios nos lo dio. Michelle.
En ciencias naturales.
Sí. ¿Y cómo es que eres tan buena? Tu mamá siempre te leía desde que estabas en el vientre, ¿verdad?
No.
No, ¿verdad? ¿Cómo es que lo tiene?
Dios me lo dio.
Sí, así es. Eso es lo que quiere decir Pablo, por eso, o sea, lo que yo tengo, Dios me lo dio, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Soy, ¿ok? Ok. Todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, nadie puede sentirse superior. Si tienes algo, viene de Dios y no de ti mismo, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a seguir el versículo. Quiero leer 1 Corintios 4, 7. Dejando sus dedos, lo va a leer Lucía.
¿Por qué? ¿Quién te distingue o qué tienes que yo que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tienes viene de Dios. Entonces nadie puede sentirse superior. Si algo tienes, viene de Dios, no de ti mismo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a seguir el versículo 1 Corintios 15, 10. Otra vez a 15, 10. Michelle, ¿lo vuelves a leer?
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
¿Qué quiere decir? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué?
¿Sí sirvió?
Sí sirvió Pablo. Sí se puso a servir a Dios como loco. Tenemos todo esto en el libro de Hechos. Y hasta también en las epístolas nos damos cuenta de dónde estaba y dónde formó iglesias, porque les está escribiendo cartas, ¿verdad? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir que su gracia no ha sido en vano para conmigo? Quiere decir que Pablo aprovechó lo que le había dado Dios. ¿Pueden pensar en una parábola que habla de este concepto? De que Dios nos da algo y lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Vamos a ver ahorita la parábola de los talentos. Mateo 25, empezando con el versículo 14. Carlitos, ¿lees el 14?
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
Ok. ¿A quién representa el hombre de la parábola?
Dios.
Dios, obvio, ¿no? Tony, léeme el 25:15.
A un dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos.
Ok, ¿qué son los talentos? En la parábola son dinero, ¿verdad? Es un cierto peso de plata, creo, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué representa? Ese dinero que el Señor les dio, ¿qué representa en la vida real? No exactamente talentos, es una casualidad, pero cerca. Ajá, ¿qué más? Puede ser talentos, ¿qué más? Pero representa el dinero. Es cerca de talentos. Es habilidades, dones, oportunidades, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes consideran que tienen más oportunidades y ventajas que el joven promedio? ¿O menos? ¿O igual?
Igual.
¿Igual? ¿Que el joven promedio? Lucía, ¿piensas tú que tienes más oportunidades y habilidades que Juana González o menos? ¿O igual?
Igual, más.
No, ustedes también tienen muchísimo más. Tienen muchas oportunidades, muchas habilidades.
Ah, bueno, yo pensé en Juana cristiana, pues tiene lo mismo que yo.
Ahora entre los cristianos, créanme que no es así. Ustedes tienen mucho más. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían unas ventajas que ustedes tienen? Sobre el Juan Pérez, siempre digo Pérez, el Juan González. ¿Cuáles son unas oportunidades, unas ventajas que ustedes tienen?
¿Hablar de Cristo?
¿Han estado en un ambiente donde han estado escuchando hablar de Cristo siempre. Ajá. ¿Qué más tienen? Tienen estudios homeschooling, tienen hogar cristiano, tienen estudios de la Biblia. ¿Qué más?
Viajes a Colorado.
Tienen viajes, tienen amigos cristianos, tienen disciplina en el hogar, ¿no? Tienen estándares altos, en vez de que sus papás digan lo que les preguntas, dicen, ay, sí, hijo, haz lo que quieras, ¿no? Mucho tiempo con sus papás, mientras la mayoría están abandonados, ¿no? Clases de todo tipo, ¿ok? Todo eso es general, pero además cada uno tiene dones especiales, como acabamos de hacer la lista, ¿verdad? Ok. Mateo 25, 16, ¿lo lees, Emilio?
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
¿Ok? Él fue y invirtió el dinero. ¿Cómo hacen ustedes para invertir sus talentos, sus habilidades que recibieron? ¿Cómo es que inviertes, Carlitos? ¿Cómo vas a invertir tu habilidad en las matemáticas? ¿Cómo vas a invertir tu habilidad de memorizar, Tony, tu habilidad atleta, Emilio igual, habilidad en el atletismo, Michelle, conocimiento de ciencias naturales? ¿Cómo invierten esas habilidades?
¿Usándolas para Dios?
Usándolas para Dios. Afilándolas, haciéndolos mejores, ¿no? Primero, mi modo de que hay muchas personas que tienen habilidades y como nunca los mejoran, nunca estudian, nunca trabajan, ahí se quedan. Seguramente existe la persona, vamos a decir, más dotada en el fútbol, y no está en ningún equipo, sino que está en su casa emborrachándose, fumando y viendo tele. Y nunca hizo nada, entonces pues no llegó a hacer nada con su habilidad, ¿verdad? Eso es no aprovecharlo. Pero hay otras personas que los aprovechan y los invierten, ¿no? De las uses para Dios. Si sabes fútbol, uses el fútbol para ganar a las personas para Cristo. Si sabes medicina, ¿cómo lo podrías usar para Dios?
Curando a las personas
y predicándoles, exactamente. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros como familia estábamos viendo este versículo la semana pasada antes de dar el reporte, porque queríamos enfatizar que estamos haciendo esto lo mejor que podemos para Dios. No, ni para presumir a nuestros amigos, ni para, sernos famosos, ¿no? Sino para Dios, hacer las cosas bien, en vez de, a la y se va, mal. No, somos cristianos, entonces si hacemos un reporte, aunque sea sobre Alemania, que tiene que ver con Jesús, lo vamos a hacer bien, ¿no? Y un grupo que de veras me impactó con no hablar de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan que yo iba con Canina a Filadelfia y me daban terapias para ella? Yo iba cada 6 meses y regresaba con las terapias. Era un lugar que supuestamente los que lo habían puesto, el instituto, eran cristianos. Iban a una iglesia cristiana, hablaban algo de Cristo, o sea, se identificaban como cristianos. Pues en este instituto ellos tienen unas historias de éxito impresionantes. Yo personalmente vi a una niña, ella ya tenía, no sé, 1 año cuando yo la vi, pero la madre en la sala de espera me dijo, mi bebé llegó, nació sin poder ver, sin poder sentir, sin poder hacer casi nada, o sea, era básicamente una vegetal. Ella le llevó ahí y cuando yo la vi, ella estaba gateando por todas partes, se subía a tocar a los pececitos en el acuario, ella ya leía, pero nació ciega. O sea, hacen unas terapias impresionantes, ya ve. 30% de las personas que van ciegos ahí salen bien. Los otros 70% no lo hacen porque son cosas físicas. Pero si son cosas neurales, ellos los pueden saludar. ¿Ustedes pueden imaginar la gratitud que sienten, por ejemplo, los papás de esta niña ahora hacia los cristianos que dirigen este lugar? Muchísimo, pero no lo aprovechan nada, nunca hablan de Cristo. Y nada más ver esto, de veras me molestaba, porque decía, aquí tienen unas personas que están súper agradecidos. O sea, yo, mi bebé nació ciega y ya ve. Y no hablan de Cristo, porque se les hace no profesional hablar de Cristo. No, Dios nos manda a aprovechar nuestros talentos y usarlas para hablar de Cristo, ¿no? Ok, ¿dónde estábamos? Mateo 25, 17. Michelle, ¿lo lees?
Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos.
¿Qué es la diferencia entre este señor y el primero?
Que el otro le dieron más y ganó más.
Uno ganó cinco, y uno le dio cinco y uno le dio dos, exactamente. ¿Okay? Y en la vida real tuvo menos ventajas en la vida, pero las aprovechó igual, ¿no? Lucía tiene más ventajas que, vamos a decir, cristiana promedio mexicana, ¿no? Pero si las dos aprovechan sus dones, ¿Dios está contento o no contento?
Contento.
Él no ama más a Lucía porque Lucía tuvo más ventajas. La cosa era que las dos aprovecharan lo que tuvieron, lo que él les dio. Ok, 18, ¿lo lees, Lucy?
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
¿Y cómo se compara el tercer señor? ¿Él qué hizo?
Muy mal.
Muy mal, ¿porque qué hizo?
Nada.
Nada, sí, no aprovechó lo que él, ok, recibió poco. Entonces, es decir, pues yo voy a aprovechar lo que tengo, dijo, no voy a hacer nada, y no hizo nada. Ok, versículo 19, Carlitos.
Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
¿Y qué significa esto? ¿Qué representa esto de arreglar cuentas?
¿El juzgo?
Sí, el juicio. Versículo 20, Tony.
Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.
Okay. ¿Este cristiano aprovechó o no aprovechó lo que se le había dado?
Aprovechó.
Aprovechó. ¿Los cristianos vamos a dar cuentas a Dios?
Sí.
¿Sí? Claro que sí, en el tribunal de Cristo, según el Corintios 5:10, vamos a dejar un dedo ahí, Mateo, y vamos a ir a segunda de Corintios 5, versículo 10. Hay muchos versículos de esto, pero vamos a leer nada más este. Emilio, cuando lo encuentras, ¿lo lees?
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Entonces nosotros sí vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Se van a ser juzgadas nuestras obras. Ok, otra vez a Mateo 25, 21. Ahí pueden llegar rápido. Versículo 21, Michelle, ¿lo lees?
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Ok, estas son las palabras ahora del señor o de Dios, ¿no? ¿Cómo van a ser las recompensas de ese señor?
Grandes.
¿Y cómo van a ser las recompensas en el cielo? ¿Qué te van a dar? ¿Coches o caballos? ¿Qué te van a dar de recompensa?
Vida eterna.
¿Vida eterna? Pero ya tienes vida eterna desde que aceptas a Cristo. ¿Qué más? La verdad es que no sabemos porque la Biblia no dice, ¿no? Pero te da una idea aquí la parábola. Escuchen esto. Dice, sobre poco has sido fiel, tu tiempo en la tierra, sobre mucho te pondré. ¿Qué impresión te da?
Que te va a dar muchas responsabilidades.
Te va a dar responsabilidades, ¿ok? que vas a pasar toda tu eternidad en el cielo, ¿no? Y va a ser increíble, aunque aceptes a Cristo 2 segundos antes de morirte, la vida eterna va a ser increíble. Pero va a haber estados de más incredibilidad que otros. ¿Qué es más interesante? ¿Ser presidente de IBM o un BNM? Sí, obvio, ¿no? Ay, ves a estos pobres señores ahí. No, o sea, la verdad, son trabajos que así no te dan mucho, ¿no? No creo que lleguen a su casa a hablar con su mujer de qué increíble estuvo, ¿no? Mientras, si tú eres presidente de un corporativo multinacional, yo creo que sí está interesante, ¿no? Pues así va a ser el cielo según el trabajo que hiciste. Si trabajas bien aquí, te van a dar un puesto más interesante. Ahí no sé qué vas a hacer, pero te aseguro que va a ser increíble, súper interesante, súper divertido. Ok, Mateo 25:22, Lucy.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Uh-huh. Ok, Mateo 25:23, Carlitos.
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
¿Qué pasa aquí? Lo mismo, exactamente lo mismo. Uno tenía más habilidades, otro tenía menos, pero los dos aprovecharon y Dios les dice igual. No dice, sí, pero me caes más, menos bien que el que tenía más. No es cierto. Dios no tiene favoritos. 25:24, Tony.
Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
25, Emilio.
Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Ok. ¿Qué creen que Dios les va a decir, le va a decir a este señor?
Que muy mal.
Que muy mal. Y así es, ¿no? Yo hubiera pensado que él iba a decir, pues tú eres un perezoso y nada más. Pero no es así. Versículo 26.
Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Ok. Además de negligente, ¿de qué más le acusa su señor? De malo. Ser malo. 27, versículo 27, Lucía.
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Okay. ¿Qué implica debías? Sí, deber, que tú tenías que haber hecho. No, esto no era opcional, esto era obligatorio, aprovechar lo que Dios te dio. Versículo 28.
Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos.
Lee 29 también.
Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado.
Eso es lo que pasa en los trabajos también. Habrá aquí en la tierra, habrá una persona que tiene 25 años trabajando en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Viene un joven con nuevas ideas, que se queda tarde, que piensa en nuevas cosas, que es creativo. ¿Y a quién le dan el ascenso? ¿A quién le dan un aumento de sueldo?
Al
joven que acaba de llegar. Igual Dios va a recompensar los que aprovechan sus habilidades que él les da. Mateo 25:30, Tony.
Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
¿Qué significa tinieblas, lloro, crujir de dientes?
El infierno.
El infierno. Entonces, si eres un cristiano, pero que no inviertes tu vida para Cristo, vas al infierno, ¿verdad? No. Significa que el cristiano sí invierte su vida para Cristo. Y si un cristiano no lo hace, si un cristiano no invierte sus dones para Cristo,
va a estar lo más bajo en el cielo.
No. Quiere decir que no es cristiano. Que es el señor número 3 no era cristiano. Vamos a ver un poco más atrás, versículos 24 y 25. Vean, Mateo 25, versículos 24 y 25, dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Así ve un cristiano a Dios?
No.
No, este señor ve mal a Dios porque no conoce a Dios. Entonces, su manera de ver al Señor nos muestra que no era creyente, sino no creyente. Por eso no aprovecha las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Romanos 2:4. Y las entierra en la tierra para finalmente perder todo en el infierno. Ahora voy a querer que me hagan otra lista, una lista de sus ventajas. Pongan ahí las oportunidades y bendiciones que ustedes disfrutan, pero que otros no disfrutan. Okay, aquí van a poner sus bendiciones, ¿no? Pero lo vamos a hacer de tarea para seguir aquí. ¿Por qué creen?
La de homeschool y
exacto, en cada
cristiana.
Salud X, todo. Ok, dejo esto de tarea. Michelle y todos, ¿por qué creen que Dios les dio a ustedes lo que no dio a 99% de la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué así es? Ustedes tienen, están en la crema innata, ustedes tienen lo que otros niños no tienen. ¿Por qué? ¿Porque Dios los quiere más? ¿Por qué?
Porque tiene un plan para cada quien.
Así es, Dios tiene un plan especial para ustedes, para disfrutarlo y para servirlo. Y yo estaba tratando de pensar en nada más una experiencia mía. Yo pensé cuando yo estaba estudiando en Rabat, Rabat Marruecos. Y tuvimos que hacer un tesis cuando yo estaba en Marruecos. Y cada quien pensó que iba a estudiar y lo que iba a escribir. Y fue a su lugar. Yo fui al capital, que es Rabat. Yo me quedé con una señora que se llama Yamila. Todavía me acuerdo de ella. Yo hice un estudio sobre la oración en el Corán o en el ambiente musulmán. Y yo empecé a entrevistar a jóvenes que hablaban inglés, para hacérmelo más fácil, en una librería americana. Y yo hacía unas entrevistas, fue impresionante. Estudié sus salas donde ellos nada más... Ustedes han visto en la tele cómo ellos se caen al suelo y dicen Alá Akbar y quién sabe qué, y alaban 5 veces al día a Alá. Y también tienen una oración de petición. Yo estudié más que nada el primero. Y yo estaba hablando con jóvenes y ellos me decían lo que creían y cómo ellos lo cumplían. Y ellos tenían mucho miedo de ir al infierno, porque el Corán está lleno de advertencias de Alá que les va a mandar al infierno y que les va a quemar con aceite y mil cosas. Y ellos tenían miedo. Y a veces hombres musulmanes lloraban delante de mí al decirme que tenían mucho miedo porque no cumplían con los requisitos de su religión. Y después de esto, yo siempre aprovechaba, después de cada entrevista, para hacer mi tesis, tenía que hacer estas entrevistas, yo aprovechaba después de darles mi testimonio de cómo Cristo había entrado en mi vida. Como yo tenía ganas de orar, yo oraba todo el día con Él, era mi mejor amigo. Y literalmente lloraban de envidia, de ver cómo... Y muchas personas me decían, ¡ay, qué padre! Tú tienes a Jesús, nosotros tenemos a Alá. O sea, de veras, ellos están buscando otra cosa. Fue una súper experiencia para mí vivir entre musulmanes y ver su necesidad espiritual, que ellos están anhelando estar más cerca de Dios. Y muchas cosas padres. Está padrísimo ser misionero, viajar, subirte a un camello, ver ovejas en los árboles y otras cosas raras que tiene, y comer toda la comida de otro país. Y
¿Qué,
muy padre.
¿Qué idioma hablan los mayas?
Se llama Derisha, es un tipo de árabe, un dialecto de árabe. Pero estuvo padrísimo. Y yo he tenido experiencias como no ha tenido 99% de las personas, porque yo decidí desde joven seguir a Dios y ver qué aventuras tenía para mí, y tuvo muchísimos. Entonces yo sé que ustedes van a tener más que yo, porque yo me convertí tarde. Ustedes se están convirtiendo jóvenes y tienen toda una vida de ver qué aventuras tiene Dios para ustedes. Milagros, cosas padrísimas. Y yo quiero que ustedes piensen en esto, y quiero que memoricen para esta semana. Pueden escoger entre Lucas 12, 14, Lucas 12, 48, ¿y cuál es el otro que puse ahí?
Colosenses
3, 17. Ustedes pueden decidir cuál quieren memorizar. Lucas 12, 48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios tiene planes para ustedes. Quiero que lo sepan. Yo lo creo con todo mi corazón. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por estos jóvenes. Gracias por la oportunidad única que ellos están viviendo. Te pido que los prepares usando experiencias, usando estos estudios, usando todo lo que tienen, para que estén listos el día en que les llames, como llamaste a Isaías, que ellos pueden decir, aquí estoy, yo iré. En el nombre de Cristo Jesús, amén.